con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y la información en Notimundo a la Carta. Hoy en entrevista estará con nosotros Javier Jurado, asambleísta independiente. Hablaremos con él acerca de si se divisa el fin de la Revolución Ciudadana. También estará con nosotros Mónica López. Ella es coordinadora de la Asociación Amazonas en Israel. Con ella hablaremos acerca de los ataques de Irán a Israel y la situación de los ecuatorianos en ese país. También nos va a acompañar Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito. Hablaremos sobre qué pasa en estos 4 meses de operación del metro y también qué hay de los aires acondicionados que tanto pide la gente y si un costo de 16.4 millones de viajes realizados se ha dado con total tranquilidad en la capital y cuáles son los principales problemas que la ciudadanía dice que tiene el metro. Eso lo conversaremos aquí en Notimundo a la Carta. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La vicepresidenta Verónica Abad permanece dentro de un búnker en Israel y asegura que no ha tenido contacto con la presidencia. Varias ciudades del país reportan apagones sin previo aviso desde la tarde del domingo. El Ministerio de Energía no ha emitido un pronunciamiento oficial. Un juez de la Corte Nacional autorizó la extracción de información de los dispositivos electrónicos del ex vicepresidente Jorge Glass. El Partido Social Cristiano registra su primera baja. El asambleísta Guido Vargas se desvincula de la bancada. La Contraloría predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y 9 funcionarios de esa administración por presunto nepotismo. Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. El Ministerio de Salud emitió el reglamento para la aplicación de la eutanasia en el país. 3 fallecidos y más de 2 heridos deja un accidente de tránsito en la vía Cuenca-Molleturo. El Consejo Nacional Electoral fija 4 multas a considerar para la consulta popular y referendo 2024. En lo internacional, Irán reabre sus aeropuertos tras 2 ataques con más de 100 drones a territorio israelí. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta su primer juicio penal por un presunto pago a cambio de silencio.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de X, la vicepresidenta Verónica Abad comunicó que se encuentra refugiada en un búnker tras el ataque aéreo de Irán a Israel. La segunda mandataria recordó que no cuenta con seguridad gubernamental, lo cual se decidió el 26 de diciembre de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa dispuso que la Casa Militar solo protegerá a la familia del mandatario y vicemandatario cuando se encuentre en Ecuador.
Casi a la medianoche es decir, tipo 10 de la noche ya nos habían avisado que empecemos a prepararnos. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la Cancillería, en un chat interno que tenemos los embajadores. Uh-huh. Y entonces preparamos todas las cosas para estar ya a la medianoche listos en el búnker. Se encuentra conexión de energía eléctrica para la conectividad. Entonces, con mis hijos estamos previstos ya con nuestras mochilas para poder resguardar lo que nos toque en las próximas horas, ¿no?
Además, Abad señaló que no ha recibido ningún mensaje desde la presidencia de la República tras el ataque iraní a Israel.
No he recibido ni siquiera un mensaje de solidaridad por parte ni del presidente ni del equipo de presidencia, quien hasta este momento estoy aquí conectada. Pero me basta con los mensajes de apoyo en realidad de tantos compatriotas que a lo largo de estas horas y del gobierno israelí se han expresado en su apoyo y nos han enviado su mensaje de fuerza, ¿no? Y obviamente de estar conectados.
Mientras tanto, la Cancillería condenó el ataque iraní en Israel e instó a evitar la escalada del conflicto en Medio Oriente. La institución aseguró que desde el inicio de la ofensiva envió instrucciones para el resguardo y protección de todo el personal de la embajada en Tel Aviv. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se contactó directamente a la vicepresidenta Verónica Abad, quien confirmó que estaba en buenas condiciones y que seguía instrucciones que el Estado de Israel había entregado a todas las misiones diplomáticas en el país. Además, la Cancillería enfatizó que se mantiene el contacto con todos los funcionarios de la embajada y la comunidad ecuatoriana en Israel para monitorear su situación en ese país. Y el presidente Daniel Noboa se refirió al ataque de Irán hacia Israel ocurrido el pasado sábado. El mandatario expresó su preocupación por la situación en el Medio Oriente y extendió su respaldo al pueblo israelí ante la ofensiva. A través de sus redes sociales, Noboa señaló: "Estamos pendientes y atentos de los ciudadanos ecuatorianos y nuestras misiones en la región". En otras noticias, durante su agenda en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa se refirió a los opositores a su gobierno, quienes a su criterio valoran su accionar en materia de seguridad. Por otro lado, destacó la importancia del voto joven en la consulta popular para combatir a la amenaza del crimen organizado.
No me cansaré de repetirlo. No me cansaré de trabajar para el futuro de los jóvenes, que es con capacitación, formación, empleo y seguridad. Eso, hasta mis mayores críticos y mis peores contrincantes, más que sea, dan valor de que soy incansable y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Con nuestra mejor arma, que es nuestro voto, vamos a impulsar este domingo la consulta popular. Es importante la participación, especialmente la participación de los jóvenes. Tu voto es el arma para crear un mejor futuro. Con mucho empeño, con fuerza y decisión, porque tenemos que limpiar al país de las mafias, del narcoterrorismo y de sus cómplices. Como comúnmente se dice en Guayaquil, acá nosotros nunca vamos a solapar el choreo.
El presidente Daniel Noboa aseguró que no se arrepiente de las decisiones de invadir la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. En una entrevista con SBS News, el mandatario condenó el hecho de que algunos gobiernos usen sus sedes diplomáticas como una fachada para promover la impunidad de personas sentenciadas. En otros temas, la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados anunció la desvinculación del asambleísta Guido Vargas de sus filas por actuar y votar en contra de las decisiones de la alianza. A través de un comunicado, la organización política señaló que no se permitirá la militancia de legisladores que ejerzan sus funciones mediante procedimientos no éticos. La Asamblea Nacional verificará la existencia de un presunto impedimento en el Ministerio de Trabajo del legislador Patricio Chávez para ejercer cargos públicos. Esto luego de que la Contraloría señaló que en septiembre de 2018 se determinó la responsabilidad administrativa culposa en contra de Chávez. Entre 2015 y 2016, el asambleísta fue presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas durante el gobierno de Rafael Correa. Según el ente de control, Chávez autorizó la operación de crédito entre el Banco Industrial de China con Petroecuador por 970 millones de dólares. Con esto, el implicado gestionó competencias que se atribuyen únicamente al Ministerio de Finanzas. Y de su lado, el asambleísta Patricio Chávez denunció un presunto intento para destituirlo bajo la imagen de un acto administrativo. A través de un comunicado, el legislador detalló que la investigación en su contra responde a una degradación institucional de la Contraloría General del Estado.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Todo lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o también pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan su espectáculo memorable, Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco, Centro Comercial El Recreo, con tarjetas Produbanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos, en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes. La agroindustria y el sistema emprendedor del litoral se potenciarán a través del programa BIDESPOL 3 con una inversión aproximada de 40 millones de dólares. Esta iniciativa se concretó luego de 7 años de trabajo entre equipos de la Escuela Politécnica del Litoral, SPOL, y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El objetivo es aumentar la productividad laboral y empresarial del litoral a través de una mayor inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, fortaleciendo la producción y vinculación de la SPOL y promoviendo el crecimiento de nuevas empresas de base tecnológica en Guayaquil. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son 3 ganadores más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final. Banco Guayaquil. Si aún no tienes tu Mastercard Debit, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Experiencia cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Dile sí a vivir todo incluido en Decameron y disfruta de todas las comidas, bebidas ilimitadas, snacks, piscinas, club de playa, show nocturnos, farra ilimitada y mucho más. Todo esto sin salir del hotel. Aprovecha tus utilidades e invierte en un merecido descanso en la playa. Desde $87 por persona por noche con nuestra promo de Casamer. Llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-833-2263. Dile sí a vivir tus próximas vacaciones en Decameron.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
En menos de una semana, la bancada de la Revolución Ciudadana perdió 3 de sus miembros: Javier Jurado, Milton Aguas y Henry Bosques. Esto en medio de denuncias de compras de conciencia por parte del oficialismo. ¿Se unirá Javier Jurado a la bancada de ADN?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Javier Jurado, asambleísta ahora independiente. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por recibirme. Hoy estoy aquí para dar la primera entrevista en vivo sobre el tema de mi renuncia a la bancada. No lo he hecho, he guardado la prudencia necesaria, con el respeto siempre hacia mis ex compañeros y hacia el pueblo que un día confió en mí para darme el voto.
Ahora, después de la incursión de Ecuador en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass, la Revolución Ciudadana se declaró como opositora directamente al gobierno. ¿Fue esta una de las razones por las que los legisladores decidieron de la Revolución Ciudadana salirse del partido?
Pero la oposición les duró menos de 48 horas, porque el día lunes, en una entrevista, la presidenta del movimiento daba otra versión y decía que en parte sí, que en parte no. Entonces creo que hay un doble discurso y no se ha entendido bien cuáles son hoy las necesidades que tiene la patria. Si bien es cierto, el tema del ex vicepresidente Jorge Glass es un tema que se tiene que dilucidar en el ámbito judicial, jurídico, pero desde el ámbito político tenemos más que comenzar a pensar en país y en pensar a solucionar no los problemas de un movimiento político, sino en la estructura que hoy demandan los ecuatorianos, en lo estructural: empleo, educación, salud, trabajo, seguridad y, en mi caso, agricultura digna, que es uno de los problemas que tenemos hoy y que en cierto momento he sido crítico y autocrítico incluso con mi actuación.
¿Y por qué entonces, a qué se debe la salida de Javier Jurado de la bancada de la Revolución Ciudadana? ¿Acaso es por este apoyo irrestricto a Jorge Glass?
No creo que tenga nada que ver lo uno con lo otro. Gisela, yo vengo teniendo y hay antecedentes. Yo no guardo una buena relación con alguno de los que en su momento se llamaban compañeros, excompañeros. Yo soy crítico, soy objetivo y he tenido la capacidad de estratificar bien las cosas. Desde un punto de vista más pragmático, desde un punto de vista más sensible con la ciudadanía, menos partidista, antecedentes como los que yo ya no me saludaba con algunos miembros de la bancada, con la mayoría. Me preocupa mucho lo que se trata de decir hoy, que yo he sido expulsado. Eso es una falsedad, eso no es verdad. Le invitaría a la señora vicepresidenta de la asamblea y coordinadora de bancada que demuestre lo dicho. Yo creo que se están haciendo aseveraciones falsas, maliciosas y temerarias ante mi persona y ante el resto de compañeros que tenemos decisiones individuales. Muchas veces se ha pensado que el voto para la ley de turismo del presidente Novoa fue equivocado. Al contrario, la mayoría de los compañeros de esa comisión decían que había que votar que sí en la ley de turismo, que era una ley mucho menos lesiva que las leyes que ya habíamos votado en materia económica urgente. Eran leyes.
¿Usted considera que las leyes que votaron anteriormente en esta unión eran lesivas para la ciudadanía?
En fragmentos sí, pregunte la ciudadanía. Hay que comenzar a revisar de manera más ciudadana lo de económico de urgentes, pero por ejemplo, te voy a decir, Gisela, había parte de la ley de turismo donde se tocaba el sector agropecuario, donde se le daba un impulso al sector agropecuario con la condonación de deudas. Era para mí una necesidad. Incluso podría demostrar con un video o con cualquiera de las cámaras de la Asamblea Nacional, cuando la señora vicepresidenta se acerca a mi curul, cuando yo no con ella ni me saludo, y me dijo que estaba muy bien que vote a favor de la ley de Daniel Noboa. Entonces, no sé de qué doble discurso se habla ahora. Lo que no se ha hecho y no se ha podido hacer es sostener las falacias a las que están acostumbradas. Yo no voy a caer en el albañal al que están ellos acostumbrados a debatir. Yo voy a debatir con altura, voy a trabajar en lo que le haga bien al país desde mi curul y desde la representación que tengo con el sector.
Pero asambleísta, si usted dice que ese malestar, esa desazón dentro de la Revolución Ciudadana ya la tenía desde hace algún tiempo con varios de sus legisladores, si hay ese malestar, ¿por qué tomó la decisión ahora, en este momento, un momento tan crítico con lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que le empujó a decir hasta aquí no
bueno,
me llegué?
Primero me empujan dos factores. El primero, una entrevista que el expresidente Correa, el economista Rafael Correa, tuvo contigo en esta radio, donde le preguntabas tú de manera abierta qué va a pasar con los legisladores que votaron a favor de la ley de Daniel Noboa o del presidente Noboa. Uh-huh. Él decía que no íbamos a ser sancionados, que para la próxima. Eso te puedo dar algunos antecedentes. En su momento, cuando ponían la denuncia, primero la persona que pone la denuncia no hace nada si no le dice el presidente Correa. Además que quien lo conoce sabe y conoce de su grave compromiso intelectual, entonces no iba a actuar por sí solo. Actuó desde una coordinación. Y actuó para poner una denuncia en donde incluso los miembros del comité de ética estaban cambiados. O sea, había un nombre que no era del comité de ética para sancionar un grupo de legisladores que votaron a favor de una ley que la mayoría de los miembros de la comisión, como te decía, y algunos miembros de la bancada querían votar que sí, porque era una ley que superaba problemas como el IVA para el turismo, como te decían, en agricultura también.
¿Qué es lo que había está pasando? ¿Hay una crisis adentro de la Revolución Ciudadana?
Mira, hay una crisis y hay un sectarismo, yo critico eso. Uno de los caníbales más grandes en política es el sectarismo. Y otro de los
¿sectarismo
problemas,
de quién?
Sectarismo de los que hoy manejan y coordinan la bancada, por ejemplo, incluso dentro del movimiento, donde ese sectarismo es un caníbal, donde se ha cortado incluso el principio democrático de pensar distinto en algún momento. Yo he pensado distinto, han habido compañeros que ya han pensado distinto, y no es la primera ley que pienso distinto, y te voy a decir algunos antecedentes, por ejemplo, la ley de gestión de riesgos. Yo voté distinto a la bancada correísta, aunque en cierto modo no se entendía mi votación cuando se violó la ley de la función legislativa, donde se votó por eliminar un inciso cuando eso prohíbe la ley de la función legislativa, solo permite que se eliminen artículos completos. ¿Y sabes cuál era el artículo? Y tal vez hoy día te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Qué piensas cuando yo le digo, yo propongo en una ley que los alcaldes que permitan la construcción en zonas donde se ha emitido informes de gestión de riesgos, sean sancionados hasta con su destitución? No estaba mal, era una salida para defender a los ciudadanos que hoy son víctimas de malas políticas públicas en materia de urbanismo y que muchas veces caen en manos de empresarios inescrupulosos que solo quieren beneficiarse y alcaldes que contribuyen con eso. Eliminaron ese inciso por el pedido de la prefecta de Pichincha, que no sé cuál era el interés de eliminar, si no cometía ningún delito, y yo no voy a cometer ningún delito, no tengo por qué oponerme. Y además decía hasta la destitución. Y yo creo que un alcalde que hace las cosas muy mal debe ser destituido. Voté en contra.
De la prefecta de Pichincha, ella, Paola Pavón.
Ella fue la que pidió.
Es decir, que ella también decide cómo se debe votar dentro
claro,
de la
ella fue la que hizo el pedido.
En la asamblea.
Y mira, Gisela, y más allá de eso, yo tuve un inconveniente que no estuvo bien, creo que no fue mi postura adecuada. Reclamé al presidente de la Asamblea, hubo una discusión de puesto a puesto, lo respeto por su edad, y creo que reclamé lo justo. Y mira cómo el tiempo me dio la razón. Ese día hicieron una reunión ya para expulsarme del movimiento, a mí de espaldas, porque ni siquiera fui invitado, a mí de espaldas hicieron una reunión en la cual no participé, pero a través de otros compañeros me enteré que pedían mi expulsión. Y mira, actué de la manera más lógica. Comencé a revisar la ley, y esa misma ley en la que yo decía que estaba mal haber votado así, porque era ilegal haber votado así, tuvo un grave problema, y hay un problema de falsedad ideológica. La ley que fue enviada al registro oficial no era la correcta. Alerté a la vicepresidenta, a la coordinadora de la bancada, alerté a varios legisladores mediante un oficio que está comprobado y lo puedo demostrar. ¿Y sabes qué me dijeron? No importa. Incluso me hizo, no importa. Y luego vino otra ley, que yo también había formado parte del trabajo de esa ley, la ley de seguridad privada, y tuvo el mismo problema. ¿Y sabes cómo se justificaba? Con fe de ratas. No existe la figura de fe de rata en la función legislativa, por favor.
¿Quién está la orden para votar? Entiendo que es el expresidente Rafael Correa el que decide cómo se debe votar. Bueno, ¿pero hay un análisis interno?
No he participado de los buró políticos, es más, desde que inicié esta gestión y desde bastante tiempo del anterior ni siquiera era parte del chat de Telegram, por ejemplo, no era parte. Me salía porque...
Por su decisión.
Por mi decisión. Yo me salía por mi decisión. Y mira cómo se fugaba información. Si yo hubiera estado ahí adentro, hubieran hoy dicho que yo fugaba información relevante sobre lo que pasaba. Y recién revelaron una información que había puesto el presidente, expresidente Correa en ese chat. Pero mira, más allá de eso, son varias leyes las que ya venían teniendo el problema de falsedad ideológica y venían mal de registro oficial. Pero cuando el presidente Cronfre les dejó de dar gusto, ahora sí me pidieron que denuncie. Eso es lo que yo combato, porque aquí no se está diciendo la verdad. Yo soy combativo, soy reflexivo, soy crítico y autocrítico. Siento que también me he equivocado, pero en algún momento yo he sido de las personas que más ha contribuido con información, con legislación para la bancada, pero hoy he visto en varias redes sociales que incluso la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, como vocera de la bancada, dice que a mí me han expulsado. Que compruebe, yo me fui porque quise. Y con la entereza que tengo, hoy voy a ratificar mi compromiso, no con un partido político, sino con los intereses de un pueblo que demanda atención en seguridad.
¿Está usted teniendo acercamientos con el oficialismo?
Bueno, más acercamientos que yo tenga con el oficialismo han tenido varios compañeros de la bancada, y sería fácil de demostrar haciendo un pedido de información de la bitácora y de las cámaras del Ministerio de Gobierno, donde varios de ellos pasan metidos. Me imagino que no van a...
¿Pero va usted a pasarse a la bancada?
No lo he decidido, no lo he decidido, yo soy muy...
¿Tampoco lo niega?
No lo voy a negar porque no he decidido. Entonces son análisis que tengo que hacer desde mi punto de vista personal.
¿Quiénes son los asambleístas de la Revolución Ciudadana que dice que se van al Ministerio de Gobierno?
Eso que investiguen el propio presidente Correa, no sé si él mismo los mandaba, pero muchos legisladores pasan pidiendo favores al gobierno de Daniel Noboa. Si es tan malo el gobierno de Daniel, ¿por qué le piden favores? Y yo considero que hoy el país necesita empujar. Yo creo que hoy el país necesita de sus hijos, que son los legisladores, de sus ciudadanos. Nosotros le exigimos a los ciudadanos en todo, pero nosotros no nos exigimos a nosotros mismos para sacar adelante al país.
¿Cuál es su razón por la que usted se fuera con el oficialismo, con ADN? Porque Viviana Veloz, para ella, la razón es de que le compraron la conciencia.
Pero yo diría, y ahí me preocupa
¿existe
muchísimo.
¿Existe en realidad una compra de conciencia?
Yo te voy a decir algo, Gisela, esa es una acusación maliciosa y temeraria.
¿La va a demandar?
Yo voy a revisar todos los videos, y cuidado, se equivoca, porque en el momento político en que vive el país, hay que ser primero cautelosos con lo que se dice. Yo le voy a decir hoy a la ciudadanía, cualquier cosa que pase conmigo o con cualquier miembro de mi círculo familiar cercano, es de entera responsabilidad de quienes hoy están sentados en la Revolución Ciudadana. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece una tamaña grosería que la señora vicepresidenta diga eso, cuando ella es la que más habla con funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. No entiendo cuál es la razón de decir eso, si ella sabe cuál ha sido mi postura anterior. Y sabes cuál es uno de los problemas que tiene esta bancada, que hay una clara indisposición entre compañeros. Ese del problema. Hay una disputa entre compañeros. Y aquí se puede decir mucho de mí, pero yo voy a comprobar dos cosas. La primera, no he hecho cálculo político para ser reelecto en las próximas elecciones. Que podía como no podía ser, porque no estaba enterado si podía o no podía ser. Esa es una. La segunda, aquí hay más gente pensando en reelección que realmente en solucionar los problemas que tiene el país. Y hay más gente pensando en reelección, dándole la razón a un líder al que yo hasta hace poco consideraba un líder y que me quedo.
Ya no lo considera Rafael Correa.
Es un líder, innegablemente. Yo pues sería un mentiroso si aquí no digo que es un líder muy capaz, pero que hoy está equivocado. Y hay gente que le quiere dar la razón aún estando equivocado, y no puedo vivir así.
Simplemente por cálculos políticos.
Y por cálculos políticos, por la necesidad, porque a la interna hablan muy mal, ¿no? A la interna se dicen muchas cosas malas, dicen que no están de acuerdo, pero terminan
dando la razón. Javier, ¿cuáles serían esas equivocaciones que usted cree que ha cometido el expresidente Rafael Correa?
Por ejemplo, la primera, salir a decir en esta radio que los compañeros del movimiento no van a ser sancionados, que la próxima sí, cuando él mismo pidió que nos denuncien, pues. Como te dije, el señor que nos denunció no tiene la capacidad, primero, de hacerlo. Segundo, nunca trabaja por sí solo. Y tercero, o sea, todo el mundo conoce que camina, masca chicle, habla y se cae. O sea, ya no hay más que decir ahí. Entonces, fue una decisión tomada desde un buró político, me imagino. Lo negó. Cuando si me sancionaban, yo incluso había dicho que asumía la sanción de mis 6 compañeros. No tenía problema. Ese no era el problema. Y luego volver a repetir un error en salir a decir que a este país lo sancionen, a su propia patria, porque ni siquiera me imagino en un partido de fútbol, Gisela, ni siquiera me imagino en un partido de fútbol un ecuatoriano dándole contra Ecuador. O cuando pasó lo del jugador Castillo, por ejemplo, que íbamos a tener una sanción de no poder jugar el Mundial, hubiera gente que dé la razón, porque era barcelonista, por ejemplo. Eso es ilógico. Tenemos que trabajar más en función de país. ¿Sabes cuál es el discurso que me hubiera gustado del expresidente Correa?
¿Cuál?
¿Sabes cuál? Hoy yo voy a pedir a Manuel López Obrador que no sancionen al país, que sea una sanción para el gobierno, que no sea una sanción para el Estado ecuatoriano de sus ciudadanos.
¿Usted cree que esa fue la gota que derramó el
para mí sí, y considero que fue equivocado, y voy a insistir, yo la verdad me quedo con los aciertos del expresidente Correa. Yo tengo que decir, es un hombre inteligente, pero hoy está fuera de foco, y tú no puedes estar atrás de un líder que no está centrado y no está con el 100% para servir al país. Yo creo que él hoy está equivocado.
Tú has dicho que los asambleístas de la Revolución Ciudadana están muy molestos al interior. Hay mucha fricción al interior, digamos, sí, de la Revolución Ciudadana. ¿Vamos entonces a tener más bajas de la bancada?
Mira, no podría decírtelo. Muchas veces hay cálculo político que va más allá de ser uno mismo. Y primero creo que están los valores como persona. O sea, primero pasa por ahí. Primero están los valores como persona. Hay mucha gente que a la interna te habla muy mal de la situación que tiene la bancada, de la descoordinación, de los exabrutos del expresidente Correa, que no están de acuerdo con muchas cosas, que no están de acuerdo con la presidenta del movimiento, pero no toman una decisión por cálculo político. Yo no estoy haciendo eso, no hice eso. Yo creo que hoy decidí por mi país.
¿Qué hay de lo que dice Luisa González, que es la presidenta de la Revolución Ciudadana, que los legisladores que renunciaron o que se separaron de la Revolución Ciudadana deberían dejar sus curules, no solo quedarse como independientes? ¿Ustedes creen que están haciendo mal al quedarse y no dejar el curul que, según ella, pues lo ganaron con la RC?
¿Por qué? Si primero, y ahí voy a hacer alguna apreciación, primero están, si bien es cierto, hay un interés político, hay un interés partidista. Yo he sido un miembro activo de la Revolución Ciudadana en su momento, y soy respetuoso de hablar de un movimiento tan grande. Yo sí puedo decir que es un movimiento grande, que hoy existan equivocaciones, que no se están haciendo las cosas bien, que asimismo habían crítica en contra de anteriores personas que estuvieron, por ejemplo, de la anterior presidenta del movimiento, que hizo muy bien las cosas, pero sin embargo fue criticada por algunos intereses, y yo te voy a decir, son políticos.
¿Parte de la discrepancia interna es también la presidencia de Luisa González?
Claro, es discrepante, y conmigo no, porque a mí me daba igual quién preside el movimiento. Lo que se necesitaba es tener acciones que vayan sacando adelante al país, y que sí se piense en bancada, y que sí se piense en movimiento, pero más hay que pensar hoy en país. Mira, Gisela, no es la primera vez que yo tengo un inconveniente con mis compañeros, y voy a hacer recuerdo, y muchos se reirán, después de que en algunos momentos votamos por una ley, la ley de uso legítimo de la fuerza, por ejemplo. donde yo le daba más facultad a la policía. Yo tengo un criterio muy distinto sobre la seguridad, que incluso que con mis ex compañeros, y a mí me decían chapa camuflado y me reía, me causaba jocosidad, pero preferiblemente hoy me ratifico, prefiero ser chapa camuflado que coincida con las necesidades que tiene el pueblo y no las que tenga un movimiento político solamente o lo de intereses personales y subjetivos de alguien. Yo voy más allá de eso. Hoy día sí tengo que decir, tal vez una crítica, que no renuncie al movimiento. Primero, no me obliga la ley. No me obliga la ley. Uh-huh. Desde ahí partamos. Y segundo, yo tengo un compromiso con mis mandantes y creo que he hecho las cosas muy bien. He presentado proyectos de ley súper importantes que no se le hubiera ocurrido presentar a nadie de ese movimiento. Yo lo dije, pero sin embargo, mis capacidades eran mucho menos minimizadas en temas de fiscalización. Nadie puede desconocer que conozco el sector agropecuario, del tema cárceles, del tema seguridad, pero eso ha sido lo que ha pasado, contratación pública, administración pública, pero siempre ha habido un sectarismo para ciertos grupos y favorecer a ciertos grupos que hoy quieren quedarse con el movimiento y ser muy posiblemente después candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, porque esa es la disputa ahora en el movimiento.
Con eso me quedo, Javier, le agradezco muchísimo.
Gracias, Gisela, gracias, un saludo al pueblo ecuatoriano. Cuando guste, estoy a disposición. Es la muchísimas primera entrevista gracias que doy, por si acaso.
Le agradezco mucho esa deferencia. Nos acompañó Javier Jurado, asambleísta hoy independiente.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 38 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto está el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
Tu casa familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000, disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
La madrugada de este domingo, el ejército israelí dio por superado el ataque de Irán, que lanzó una ola de drones y misiles contra Israel. ¿Cuál es la situación de los ecuatorianos en ese país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Mónica López, ella es coordinadora de la Asociación Amazonas en Israel. Mónica, qué gusto, muy buenas tardes en Ecuador, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, María Fernanda.
No, Gisela es mi nombre. Gisela.
Gisela, perdón. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los oyentes de Noticias.
Bueno, ha sido muy fuerte el impacto de lo que sucedía. Veíamos las imágenes en redes sociales. Entiendo que alrededor de 200 drones y misiles de crucero balístico lanzados desde Irán a Israel fueron los que causaron el pánico alrededor del mundo. Me imagino que también en Israel. ¿Se ha confirmado que no existen víctimas por este ataque?
Sí, se ha confirmado, no hay víctimas. Hay una niña de 7 años que resultó muy mal herida. Uh-huh. No sabría decirles en este momento cuál es su situación, pero sé que está muy mal la nena.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación de la ciudadanía en general? ¿Cómo están en este momento?
Bueno, la verdad que Israel es un país que pues vive siempre en conflictos, no de este tipo. Este es un conflicto realmente, yo creo que es uno de los más grandes y severos que se ha vivido en toda la historia de Israel. De algún otro modo, yo tengo muchos años ya aquí, yo tengo cerca de 25 años, un poquito más, de vivir acá en Israel y realmente, como en cuando vivimos en cualquier lugar, aprendemos un poco a saber conducirnos en estas situaciones, pero realmente el bombardeo de Irán el día domingo en la madrugada realmente nos tenía a todos muy tensos. Yo creo que pánico no, pero
siguen en los refugios o ya han podido salir a hacer el trabajo normal, a tener la vida normal en Israel, ¿o no?
Sí, una vez que nos confirmaron que estamos fuera de peligro, pues se reanudaron las clases, los trabajos. Realmente Israel tiene algo muy claro, que nosotros no paramos de vivir por nada. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir viviendo, seguir haciendo nuestra rutina dentro de lo que se pueda. O sea, no puedo decir que ocurre con un 100% de normalidad, pero cada uno hace un esfuerzo porque esto siga adelante, por seguir produciendo, por seguir de algún modo también sonriéndole a la vida.
¿Y existió?
Pero son momentos muy duros y muy difíciles de sobrellevar, en especial para aquellas personas y compatriotas, porque tenemos muchos compatriotas ecuatorianos que viven en más cercanos al sur. Uh-huh. O más cercanos al norte. Yo, gracias a Dios, vivo en el centro, en una ciudad que se llama Hadera. Uh-huh. Y estoy, vamos a decir que hasta cierto punto más protegida.
Ahora, yo le escuchaba declaraciones a la vicepresidenta de Ecuador y pues embajadora en Israel, Verónica Abad, que aseguraba que la situación actual en Tel Aviv es de muy alto riesgo y que se encontraba incluso, decía ella, escondida en un búnker. ¿Esa es la realidad en la capital de Israel? ¿Los ciudadanos han tenido que buscar refugio y permanecer en él?
Bueno, el día domingo realmente sí, realmente la gente buscó los refugios, que existen muchos en casas, en casas, o hay también refugios comunitarios. Uh-huh. La gente el día domingo buscó estos refugios para algunos durmieron en ellos esa noche. Para protegerse de alguna posible caída. Realmente la tecnología israelí con la cúpula de hierro logró interceptar La mayoría, un 99%
de, sí, creo que apenas 7 lograron ingresar, ¿no? Ahora, ¿existió el apoyo o existe el apoyo del gobierno ecuatoriano, por ejemplo, para que los ciudadanos de nuestro país puedan regresar? Porque me imagino con la situación, muchos deben estar pensando en la posibilidad de volver.
Bueno, realmente cuando comenzó el 7 de octubre que comenzó toda esta situación bélica, el gobierno ecuatoriano mandó un avión para poder repatriar a las personas, compatriotas que quisiesen regresar. Realmente han pasado ya 3 meses de entonces. Yo hasta este momento no he escuchado que haya alguna planificación.
Pero hay la intención, la gente quiere regresar, los ecuatorianos.
A compatriotas que quieran regresar en estos momentos.
Pero ¿cuál es el sentir de la comunidad? ¿Usted cree que quieren regresar?
Como se ve en la situación no va mejorando, sino que va cada vez subiendo de nivel.
Y los ecuatorianos que usted con los que usted se reúne, que tienen la intención de regresar, ¿están preocupados? ¿Se lo piensan, como decir, me quiero regresar a mi país?
Bueno, algunos sí se lo piensan, pero hay otros que se mantienen con la idea de seguir en pie en estas tierras, ¿no? Que para muchos significan no solamente un trabajo y el apoyo económico a las familias que ellos han dejado en sus países, sino que hay otros que, como en mi caso, tenemos hijos en el ejército y ellos están en estos momentos en dentro de esta situación bélica. Y de ningún modo yo como madre podría salir del país, claro, sabiendo a mi hijo en esta situación, que está cumpliendo realmente con un deber también él.
Yo le agradezco
muchísimo.
Así como
yo, hay algunas madres que tienen a sus hijos, a sus hijas en el ejército.
Claro que sí, es obligatorio, ¿no? Para todos. Yo le agradezco muchísimo, Mónica. Esperemos que las tensiones bajen en Medio Oriente y no solo los ecuatorianos que viven en Israel, sino toda la población pueda estar tranquila y en todo caso la comunidad internacional también haga lo suyo para que la situación se calme. Esto podría escalar a algo que no queremos en el mundo entero. Le agradezco
Así
muchísimo.
Es. Muchísimas gracias, Giselle. Muchísimas gracias a ustedes.
Una buena tarde. Nos acompañó Mónica López, coordinadora de la Asociación Amazonas en Israel.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos con otro tema. Según la empresa pública metropolitana Metro de Quito, su sistema de transporte tuvo un promedio de viajes diarios que en marzo superó los 136.056. Es decir, se superaron las proyecciones previas al inicio de operaciones. ¿Qué sucederá con las adecuaciones que aún faltan en el metro de la capital?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Hugo Villacrés, el exgerente del Metro de Quito. ¿Cómo está, Hugo? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes. Un saludo a la gente que nos escucha.
El cierre de ese mes se registró un acumulado de 16.47 millones de viajes, ¿no? Manteniendo los datos previos de las estaciones con mayor afluencia de personas, que son Quitumbe, Labrador, San Francisco, Iñaquito y El Recreo. Con esas cifras, ¿se ha superado el margen de ganancia del Metro de Quito?
A ver, dos elementos. Se ha superado las expectativas que tenían los estudios cuando empezábamos a operar, las expectativas que tenía tanto el Metro de Madrid, que es el que hizo los primeros estudios, como el Plan Maestro de Movilidad. Ahora, si uno compara esto con los ingresos, nosotros tenemos ingresos aproximados de 1.800.000, hemos llegado hasta 2.200.000, mientras el costo mensual de la operación es de 2.500.000. Entonces, usted encuentra un déficit de corto plazo que estaría bordeando los 300, los 500.000 dólares mensuales. Y el tema, y yo creo que el reto que tiene la empresa Metro de Quito, es cómo hacer sostenible financieramente.
Es Es decir, al día de hoy, el Metro de Quito no es un sistema de transporte rentable para la ciudad.
No es un sistema sostenible financieramente, como no lo son todos los metros.
¿Podría llegar algún día a ser un rentable?
Nosotros, la propuesta que le vamos a presentar al alcalde en este mes es que lleguemos a ser el primer sistema ferroviario sostenible en América Latina. Para eso hay una serie de supuestos y un modelo que estamos corriendo en donde tomamos en cuenta, claro, los ingresos tarifarios, pero también los ingresos no tarifarios.
Ahora, en cuanto a la satisfacción que tienen los usuarios referente a este servicio, la calificación general del Metro de Quito se mantiene en un rango de excelente con 9.2 sobre 10. Sin embargo, hay adecuaciones que la ciudadanía ha reclamado, digamos, ¿no? ¿Qué va a suceder con esa, justamente la principal, el aire acondicionado?
Yo creo que hay tres temas importantes. El primero, estamos siendo sede de la 36ª Asamblea y Congreso de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Ellos han visitado ayer la estación San Francisco, veían la modernidad comparada con otros metros en la región y, por supuesto, se asombraban de esta calificación. 9,2 sobre 10, como usted decía hace un momento, bordea la excelencia. Una calificación difícil de mantener en el lapso del tiempo, pero haremos todo lo posible. Y ahí hay correcciones que se implementan y otras que se están implementando. La primera tiene que ver, por ejemplo, las 15 estaciones con Wi-Fi. Esa era una de las solicitudes que nos hacían antes de entrar en operación. La hemos cumplido ya en este mes de marzo. La segunda, la que usted decía, el tema del aire acondicionado. Hemos hecho el acercamiento con CAF, la empresa productora. Nos han dicho que el costo de implementar el aire acondicionado sería de $13 millones más el IVA. Es decir, hablamos de cerca de $15 millones para los 18 trenes en general, para toda la flota.
¿Y se tiene una fecha prevista para la adecuación del sistema de aire acondicionado?
Digamos, ahí el tema fundamental es que el tiempo de ejecución del proyecto sería de 3 años, es decir, no es un proceso de corto plazo en donde ya...
¿Por qué razón no se lo hizo con la construción del metro, algo tan básico como una ventilación?
Esa pregunta que usted se hace, Giselle, es la que yo me hago. En el 2014, cuando hubo la contratación, este era un contrato de $183 millones, en donde el costo de el aire acondicionado en el lugar de producción era mucho más barato que implementarlo ahora, porque ahora tienen que usar las 6-7 horas que quedan disponibles. No sé cuáles fueron los factores que le llevaron a esa conclusión desde mi perspectiva errada, pero nosotros estamos ahora para proponer soluciones, y dentro de las soluciones de aquel error cometido en el 2014, primero hemos decidido limpiar todos los túneles ya 3 veces. A eso se ha acompañado la ventilación a máximo nivel dentro de los 15 trenes que normalmente están operando, y adicionalmente a eso nosotros planificamos lo que podría ser justamente ahora, producto de Alamis, este congreso que tenemos, la puesta en marcha de un sistema alternativo que podría proveernos algo de mayor ventilación en los trenes en horas pico. Entonces estamos adaptando todas las soluciones para llegar a algo de corto plazo que a la gente le permita mejorar la experiencia de usuario, que es nuestro objetivo.
Es que me parece rarísimo, ¿no? Porque además, yo sé que no hay relación, pero tú compras un auto, el que sea, y te viene con aire acondicionado.
Tiene absoluta relación. Porque uno, cuando compra un vehículo, un bus, un tren, lo primero que hace es una decisión a futuro si tiene o no tiene aire. Actualmente ya ninguno de los vehículos viene sin aire acondicionado. Entonces, yo creo que es una decisión, o fue una decisión errada, también teniendo en cuenta que es el primer sistema subterráneo y que, de hecho, el clima dentro, por el número de metros que tenemos que ir hacia abajo, va a ser mucho más alto.
Es que nunca el clima abajo en un metro es el mismo que hay en la superficie. Nunca.
Exactamente. Entonces,
por eso hay que regularlo.
Digamos, parece ilógico para un sistema moderno. Sin embargo, nosotros, como digo, estamos para proponer soluciones. Vamos a presentar estas soluciones con las primeras que hemos realizado ya. Ha bajado, hemos hecho la medida exacta de la temperatura, ha bajado 2 a 3 grados la temperatura, pero sigue siendo
alta. ¿Pero la medición se hace en horas pico?
En horas pico. Claro, pero de todos modos tenemos 25 grados, que para una ciudad como Quito es una temperatura alta para lo que estamos acostumbrados.
Claro.
Entonces
sí,
la idea es reducir hasta alcanzar, no sé, 19, 22 grados, que será una temperatura mucho más soportable.
Ahora, además, aún no se programa en las pantallas la hora prevista para los vagones del metro en las paradas, sistema que pues es usual en los los metros alrededor del mundo porque ayuda a los usuarios a planificar su tiempo, ¿no? Tú sabes en cuánto tiempo llega el siguiente vagón hacia la estación que tú quieres ir. Se va a colocar ya este sistema para que los usuarios puedan conocer cuánto tiempo falta para la llegada del siguiente vagón. Eso creo que ayudará mucho a la agilidad, ¿no?
Tuvimos una primera salida en el mes de marzo, sin embargo, no había una regulación exacta o no había una sincronización con los trenes y el tiempo, entonces decidimos sacarla por un momento adicional mientras se completa el sistema de trenes automático, el ATO, que estaba en cronograma dispuesto para entrega final del proyecto en julio de este año. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en los ajustes que nos permitirían llegar antes con esto, que es importante, sobre todo en las horas nocturnas, que la gente pueda tener claridad de cuánto falta para la llegada del próximo tren. Digamos, ese es un ajuste final que tenemos que hacerlo y que simplemente está con la disposición de entrega del ATO para el mes de julio. Después, yo creo que en los otros temas, pues los hemos solucionado, hemos solventado, hemos tenido. Otro de los temas que tal vez llama la atención es un fallo que hubo en el mes de marzo. Me parece que fue alrededor del 20, 21 de marzo que hubo un fallo en el sistema y un poco, pues, sí. Tratábamos de verificar qué es lo que ha ocurrido y ahora con los otros sistemas en el boletín hemos recogido fallos en el mismo mes de marzo en Chile, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela. Es decir, no es un fallo aislado, es el primer,
¿pero a qué se debe?
La primera gran conclusión. La segunda, nosotros el fallo que tuvimos es un sistema de MAC flapping que lo que hizo al fin del día es saltar uno de los subsistemas y eso, básicamente para que la gente nos pueda entender en términos sencillos, desconfigura todo toda la computadora, todo el software y tuvo que pararse. ¿Qué se ha hecho como solución? Que se aíslen cada uno de los subsistemas, de tal manera que cuando existe un fallo en uno...
Superado,
los otros permanezcan
okay. En línea. Una pregunta, que esto es más de mi experiencia personal en el metro, es el hecho de que no podamos comprar, por ejemplo, yo voy a la estación de la Plaza San Francisco, desde el norte de Quito, y quiero comprar de una vez en el norte de Quito, en cualquiera de las estaciones, el pasaje para regresarme de la estación del centro hacia la del norte. ¿Por qué no puedo hacer eso de una vez?
En principio estaba generado por una prueba de control para evitar lo que se conoce como, digamos, abuso sobre el sistema. Sin embargo, se ha dado la orden ya de que la gente pueda comprar eventualmente. Yo creo que es más responsabilidad del operador y nuestra el control que el de someterle a los usuarios a un
así tema. Así aminoras las colas, ¿no?
Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces, hemos dado la orden, eso estará a fines de este mes listo, la gente podrá comprar tickets físicos en la estación que desee, en la de su preferencia, pero además el llamado fundamental creo que yo es el uso de la tarjeta
ciudad
y el uso de la cédula. Estamos proponiendo a la municipalidad, a la alcaldía, al consejo, una tarifa diferenciada, muy parecido a lo que ocurre en Cuenca. En Cuenca, si usted tiene la tarjeta de...
lo que sucede con el peaje, por ejemplo, si tienes el TAC, te cuesta menos.
Exactamente, es exactamente la propuesta, y nos daremos un lapso, digo yo, de 3 meses. Actualmente seguimos con el 70% de nuestros tickets o de nuestra venta de tickets manual y solamente un 30% físico. Entonces, caminar hacia este proceso inverso en la mayor parte de metros a nivel mundial, al menos del 70% es digital, lo cual podría mejorar la experiencia del usuario, hacer que todo este recorrido no solo sea optimizado en términos de uso de tren, sino también cuando uno accede.
Ahora, para cerrar nada más, ¿no hay proyecciones para seguir extendiendo al metro? Empezar ya, ahora que vemos que el resultado es muy bueno, que la gente lo aprecia realmente y que está harto del maltrato del transporte público, ¿no sería bueno empezar a fomentar más el extender la obra?
Es una pregunta absolutamente válida, pertinente y justa en el tiempo, porque nosotros lo que estamos planificando ahora mismo es la extensión primero hasta la Ofelia. Hay estudios ya de prefactibilidad listos, Gisela, y en ese sentido pues se puede avanzar. Tenemos la tuneladora que está ubicada en la estación de Labrador, todavía tenemos eso para aprovechar. Hemos conversado ya con los 4 multilaterales que financiaron, existe la predisposición. Evidentemente esta tiene que ser una decisión de ciudad, porque la inversión en principio hasta la Ofelia serían 509 millones de dólares. ¿Qué podría hacerse con esos 509 millones de dólares en superficie? Es lo que dejará de hacerse para tener un sistema, pero en cambio un sistema que le conecta norte-sur, un sistema que finalmente usted podrá viajar desde Calderón.
Sin menos tiempo.
Exactamente. Mucho hasta menos el sur, e inclusive conectarse con el transporte interprovincial. Entonces, son esas decisiones de ciudad que yo creo que es importante importante democratizar en la toma de decisiones, pero con absoluta certeza en este año estará la decisión de la ampliación del metro por justamente lo que usted dice, por la calificación y la valía que los usuarios le dan al transporte.
Y también decir a la ciudadanía que se siga comportando tan bien como lo hacen el metro, ¿no? Parece que somos europeos cuando entramos al metro. Nos comportamos perfecto, bajamos todos por la derecha, los que suben van por la izquierda, todos nos tratamos bien, buenas, disculpe, me encanta.
Y justo
en así es que se extienda a la superficie también, por favor.
Justo en el Congreso de Alamis decían eso, el verdadero reto de los metros no es convertirnos en un medio de transporte, sino cambiar la cultura en superficie, que lo mismo que nosotros vemos en metro, podamos ver en superficie, y eso es el reto que también Metro se ha puesto con la escuela que acaba de lanzar hace una semana, que es la Escuela Metro.
Interesante mantener entonces ese sistema y apoyarlo. Le agradezco muchísimo.
A usted, muchísimas gracias por el espacio.
Nos acompañó Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito.
Mundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Estamos en vivo conectados con el ECU 911 y Paul Zumárraga para que nos dé la información del tránsito en la capital a esta hora. Paul.
Gisela y amigos de Notimundo a la Carta, iniciamos este recorrido por Quito comentándoles la situación del tránsito en la avenida Amazonas y República, en los alrededores del Parque La Carolina. Carga vehicular moderada en este punto del norte de la ciudad, excepto en el carril sur-norte en la avenida Amazonas, que por momentos registra carga vehicular pesada. Cambiamos de cámara y revisamos cómo está la avenida la vía Marianitas, sector Calderón, precisamente en la avenida Giovanni Calles y Duchisela, norte de la capital. Carga vehicular pesada en sentido norte-sur, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Revisamos ahora la avenida de la Prensa a la altura de la avenida del Maestro. La cámara de ECU 911 está ubicada en la intersección que registran este par de avenidas. La circulación es normal en ambos sentidos, pero recuerde que en pocos minutos inicia la hora pico, por lo que recomendamos tener paciencia si se encuentran con un embotellamiento. Hoy es lunes con restricción de vehículos con placa 1 y 2, por lo que en la tarde no podrá circular, si tiene esta restricción, su vehículo desde las 16 hasta las 20 horas. Es el reporte en tiempo real desde el Centro Zonal ECU 911 Quito. Volvemos contigo, Gisela, y más información en estudios.
Muchísimas gracias.
Para todos.
Igual para ti, Paul. Muchísimas gracias.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y la exdirectora de Recursos Humanos del Cabildo y de 8 funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en el municipio por 2 años. El juez Julio Inga aceptó el pedido de fiscalía y autorizó la extracción, análisis y materialización y transcripción de la información contenida en los 2 celulares y un iPad de Jorge Glass. Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis, fue trasladado hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad informó que el traslado de Daniel Salcedo se dio en medio de un fuerte contingente militar y policial desde la cárcel de Cotopaxi hacia La Roca, en Guayaquil. A esta hora se lleva a cabo la audiencia de juicio contra 4 ex policías por la detención y presunta participación presunta desaparición forzosa de 3 personas durante el asalto a una farmacia ubicada en La Alborada, en el norte de Guayaquil. Esto ocurrió en 2003. Un laboratorio de droga ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia fue destruido por el bloque de seguridad. Las autoridades señalaron que dentro de ese centro se procesaban entre 5 y 10 toneladas de cocaína al día. El presidente del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Diana Tamaín, recordó que en 6 días los ecuatorianos regresarán a las urnas para votar por la consulta popular y referendo 2024. Las personas privadas de libertad ejercerán su derecho al voto el jueves 18 de abril. Y durante una entrevista, Diana Tamaín se refirió a las dificultades que enfrenta el Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo la consulta popular y referendo en México. Y el Consejo Nacional Electoral fijó 4 multas a considerar para la consulta popular y referendo del 21 de abril. La primera hace referencia a los ciudadanos que no acudan a votar, quienes deberán cancelar $46. Tres multas restantes se relacionan a miembros de las juntas receptoras del voto. Y un nuevo corte de luz se registró en Guayaquil, Quito, Cuenca y varias ciudades del país la madrugada de este lunes. Según reportaron los usuarios en redes sociales, el corte de energía eléctrica empezó aproximadamente a la 1 de la madrugada en varios sectores y se extendió hasta las 5 de la madrugada. También el día de hoy se registraron algunos cortes en diferentes ciudades del país. Algunos sectores permanecen todavía sin luz. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero, ahí los dejo. Nos vemos mañana con más información. Gracias, como siempre, soy Gisela Bayona. Un gusto haberlos acompañado.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de.
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.